Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Según la teoría del caos, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede provocar, ya sabes, un huracán al otro lado del mundo. Y en este mundo globalizado, la decisión de un país pues puede acabar afectando a la factura de la luz o del gas que pagamos cualquiera de nosotros en nuestra casa. Pues una mariposa ha movido las alas en Finlandia. Este país, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, vive unas horas cruciales. Este próximo lunes, el Parlamento finés va a solicitar formalmente el ingreso en la OTAN y terminará así la historia de neutralidad que Finlandia ha mantenido siempre entre Rusia y la Alianza Atlántica. Otro país nórdico, por cierto, Suecia, podría seguir el mismo camino. El Parlamento sueco acaba de pronunciarse a favor de ingresar también en la Alianza Atlántica. Cuando el aleteo de esta mariposa ha llegado a Moscú, Vladimir Putin ha anunciado que consideran la ampliación de la OTAN en sus fronteras una amenaza a su seguridad. Rusia habla de aplicar medidas técnico-militares contra Finlandia. ¿Qué significa esto? Pues esta es la ambigüedad con la que juega siempre Putin. Por lo pronto, lo que ha hecho es cortar otro tramo importante del gasoducto que llega a Alemania a través de Polonia. Mientras Europa sigue manteniendo la dependencia del gas ruso, Putin abrirá y cerrará ese grifo según sus intereses. Esta reacción lo que ha provocado es un incremento inmediato del precio del gas en un 20% en el mercado mundial. Hace unas horas ha alcanzado los 105 euros al megavatio hora, cuando hace un año rondaba los 20, y ahora mismo a esta hora supera concretamente los 100. El precio del gas influye, ya sabes, que en muchísimas cosas, y aquí es donde el aleteo de esa mariposa finlandesa pues llega directamente a nuestros bolsillos. En España, convertido en la ventolera de los precios. Por ejemplo, en la industria, que utiliza esta materia prima en los hornos y que encarece sus productos porque suben los costes de producción, o se nota también en los restaurantes o las casas que utilizan el gas en los fogones. También influye en el precio del combustible diésel, que utiliza gas en su refinado, y además interviene en la factura de la electricidad porque gran parte de la energía proviene de centrales de ciclo combinado, como hemos explicado en más de una ocasión. Y aquí es donde el gobierno trata de frenar el vendaval, aprobando hoy la limitación del precio del gas para producir electricidad. En teoría, puede rebajar la factura de la luz un 30% durante el año que dure la medida, pero ya veremos, porque la mariposa sigue moviendo sus alas. Pues hay más noticias destacadas también de este viernes que debes conocer a continuación y que te cuenta ya Ángel Correas.
El empresario Elon Musk paraliza la oferta de compra por Twitter, lo que ha llevado a que las acciones de esta red social se desplomen. Cuando Wall Street no ha abierto todavía, los futuros ya notan una caída del 20% en Twitter. Musk asegura que toma esta decisión hasta conocer más detalles sobre las cuentas falsas de la red, que está valorada, por cierto, en nada más y nada menos que en 41.000 millones de euros. Si estás interesada, Pilar, pues todavía estás a tiempo.
Estoy a tiempo. Sí, me tranquiliza saberlo.
Correas. De competir con Elon Musk. Pero bueno, piensa. Se cumplen 4 meses de la desaparición de Esther López, la joven Traspinedo, en Valladolid, cuyo cadáver se encontró en la cuneta de una carretera en febrero. 4 meses sin novedades en este caso. El principal sospechoso, un amigo con el que pasó las últimas horas, sigue en libertad. Uno de los países más herméticos del mundo, Corea del Norte, reconoce la primera muerte por COVID en 2 años de pandemia, mientras admite que está investigando 5 más y 350.000 posibles infectados. Y la policía investiga las causas de la muerte de un niño de 12 años tras caer a un patio interior desde un cuarto piso en Algemesí, en Valencia. Todo apunta a que al intentar saltar a un patio de luces no llegó al otro lado. Y fin de semana, con calor y buen tiempo en toda España. Habrá que aprovecharlo. Posibles tormentas, eso sí, en la zona norte, y termómetros por encima de los 30 grados en todo el Valle del Guadalquivir.
Por encima de los 30 grados.
Ahí es nada.
Madre mía. Munilla, ¿cómo están las cosas del deporte?
Aquí subiéndose los calores después de lo que comentáis. Madre mía.
Bueno, el Real Madrid manda a Levante a segunda, se mueve el mercado y preocupa Rafa Nadal.
Sí, Nadal perdió anoche ante Sapovalov en Roma con muchísimo dolor en el pie y reconoció que su cabeza un día va a decir basta. De todos modos, espera poder competir a buen nivel en Roland Garros. El Levante es el primer equipo que desciende a segunda división tras caer 6-0 en el Bernabéu con hat-trick de Vinicius. Golearon también Real Sociedad y Villarreal, que mantienen la pelea por Europa. El domingo, recordamos, es la la penúltima jornada con todos los partidos importantes a las 7:30, incluido el Celta-Elche, que ha vuelto a cambiar de hora. Además, Barça y Atlético se vieron anoche por Griezmann y por Morata. Reunión entre Alemany y Miguel Ángel Gil en Madrid. Contó Antonio Ruiz que el Atlético se plantea prescindir de Griezmann. En MotoGP en Le Mans comienza mandando Paul Espargaró y hoy tenemos montaña en el Giro de Italia con Juan Pelope defendiendo la maglia rosa.
Pues 13 meses ya consecutivos por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Y lo peor es que no sabemos cuándo bajará de forma significativa. La inflación se situó en abril en el 8,3%, una décima menos de lo previsto inicialmente, pero en cualquier caso, pues una cifra que sigue siendo muy elevada. Aunque eso sí, por debajo del 9,8% al que los precios llegaron el pasado mes de marzo, un dato, una cifra que no se veía desde hace 30 años. José Emilio Boscá es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y nos avanza que seguiremos perdiendo poder adquisitivo en los próximos meses.
Posiblemente la inflación alcanzó su pico en marzo y lo más probable es que de aquí a final de año continúe disminuyendo para quedarse en valores entre el 6 y el 6,5%, tal y como apuntan la mayoría de los analistas.
Bueno, como decimos, el dato definitivo ya del mes de abril del IPC se queda en el 8,3%, una cifra que sigue siendo alta, pero lo que más preocupa en este momento es la conocida como inflación subyacente, que se sitúa en el 4,4%, la tasa más alta desde 1995. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Exactamente, ¿a qué nos referimos con esta inflación subyacente y a qué productos afecta más el incremento de precios?
Bueno, ese IPC subyacente es el que excluye la energía y los alimentos sin elaborar. Es lo más volátil, lo que depende de la coyuntura, del contexto, por ejemplo, de reactivación post-pandemia y de guerra que estamos viviendo, y es importante porque refleja cuándo un problema de subida de precios es pasajero o estructural. Y en este caso lo que nos muestra es que las empresas siguen trasladando el aumento de costes al precio de bienes y servicios. ¿Qué es lo que ha seguido empujando los precios en abril? Pues mira, los alimentos y las bebidas no alcohólicas un 10% más caras que hace un año. Destacan el pan, las pastas, que suben un 25%, los huevos un 21%, el aceite de oliva, por ejemplo, un 42% más, las frutas casi un 10%, al igual que carnes y pescados. También empujan los precios de paquetes turísticos un 12% más. Los hoteles destacan con ese incremento del 50%. Y aunque la energía dio cierta tregua, es verdad, por el impulso de las renovables y la bonificación de los 20 céntimos, estamos pagando la luz y los carburantes un 30% más caros que en abril de 2021.
Marta, quédate con nosotros, enseguida volvemos contigo. Pero ya que citabas precisamente los hoteles, vamos a hablar a esta hora, a las 2:08 de la tarde, pues con José Juan Áviles, que es director del Hotel San Cristóbal en Marbella. José Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
El precio de los servicios hoteleros ha subido en abril un 5,8% según los datos que ha ofrecido el INE. Es un punto y medio más que en el mes de marzo. Para que nos hagamos una idea, ¿cuánto cuesta hoy una noche en su hotel? ¿Cuánto costaba en marzo? ¿Y cuánto costaba, por ejemplo, el verano pasado? ¿Han tenido que incrementar los precios?
Nosotros, Pilar, hemos subido los precios, pero simplemente es por el tema de demanda. No, en cuanto a lo que es el alojamiento, no se debe tanto a la problemática que pueda haber por la subida de IPC y todos los temas que están ocurriendo, pero en nuestro caso sí es cierto que por lo menos hemos subido más de un 20% comparado con, si te digo abril, pues comparado con los datos de 2018-2019, ¿no? Que son quizás los años para ver un poco dónde estamos, ¿no? Y con respecto a marzo, también han subido bastante, sí. Estamos hablando de un 20-25% mínimo.
Bueno, pero nos cuentas que habéis subido los precios por el tema que tenéis una mayor demanda. Lógicamente esto es así también, ¿no? Pero bueno, os está afectando también el encarecimiento de la luz, de la energía, de los alimentos, como a todos.
Claro, todo afecta, los costes directos e indirectos. Y al final pues se tiene que ver reflejado en una subida de precios, ¿no? Eso es normal. Pero bueno, lo que es el sector de los hoteles, de los alojamientos, se ve sujeto a lo que es la ley de la oferta y la demanda, y bueno, pues los precios van subiendo o bajando según la demanda, como digo. Entonces es cierto lo que dices, que sí, que comparado con años anteriores hay una subida bastante fuerte. y también comparado con meses anteriores. Y se está viendo quizás en este mes de abril, que también nos ha tocado la Semana Santa, también por eso quizás el precio medio del hotel, de la habitación, es más alto de lo normal, porque claro, hay Semanas Santas que caen en marzo o en abril, ¿no? Entonces esos datos hay que tenerlos en cuenta también.
Bueno, nos estabas contando que hay una mayor demanda. ¿Esto quiere decir que el sector del turismo parece decir ya sí, por fin, adiós a la pandemia? ¿Es el momento de la recuperación?
Pero digo, Pilar, de verdad, nosotros tenemos una ocupación en el mes de mayo nunca vista. Yo recuerdo que en 2019 ya hablábamos de récords, datos de increíbles, pero desde febrero hasta ahora, y las previsiones para todo lo que queda de verano y todo el año son espectaculares. Te hablo de ocupaciones y en mayo ya estamos en el 92%, en mayo.
En
todavía
mayo.
Queda más de la mitad del mes, en mayo, sí. Nosotros que somos un hotel que está en pleno centro de la ciudad, el Hotel San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Marbella, y claro, la verdad es que tenemos mucha demanda y siempre estamos básicamente llenos. Raro es el día que no.
Bueno, el destino desde luego es fantástico y además el buen tiempo casi está asegurado durante todo el año. Oye, pues una excelente noticia, sin duda, que haya aumentado la demanda y que se note que el sector del turismo vuelve a tener la actividad que siempre ha tenido en nuestro país. José Juan Avilés, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Pues en este encarecimiento de los precios está influyendo mucho el elevado coste de la energía. Hoy, por ejemplo, el megavatio hora se sitúa en una media de 200 euros y aunque mañana va a bajar hasta los 190, pues últimamente se queda más o menos en ese umbral. Para abaratar el precio de la electricidad, el gobierno ha dado finalmente hoy luz verde a la llamada excepción ibérica al tope del gas, ese por el que Bruselas ha autorizado tanto a España como a Portugal a fijar el gas en un máximo de 48 euros. A su vez, llevaría a que en el mercado regulado la luz no sobrepasara los 130 frente a los 210 euros de promedio del primer trimestre. Marta, volvemos contigo. Uh-huh. El Ejecutivo ha aprobado este tope, lo ha hecho hoy en ese Consejo de Ministros extraordinario, que pidió a la Comisión Europea hace casi dos meses. Pero ¿servirá de verdad para abaratar la electricidad?
Bueno,
¿o no?
Sí, hasta en un 30% menos de la factura es lo que calcula el gobierno en el caso de consumidores con tarifa regulada. Es el 37% de los hogares y el 70% de la industria, al menos durante ese año en el que se va a aplicar ese tope del gas en 48 euros frente a los 80, por ejemplo, que se paga hoy el de referencia en España. Veremos qué pasa con el mercado libre. La vicepresidenta de Transición Ecológica sostiene que también se van a beneficiar cuando les toque revisar, porque la referencia va a ser el mercado mayorista y ahí van a bajar esos precios. De momento, Rivera celebra la medida.
Por primera vez no pagan los mismos. Las medidas que se adoptan tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste nos beneficie a todos. Haya beneficios netos para todos los consumidores.
El decreto, decía, se va a publicar mañana en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el domingo, pero solo en parte, no va a ser efectivo totalmente hasta que tengamos el visto bueno de la Comisión Europea, lo que podría tardar semanas, por tanto, lo notaremos en todo caso en el mes de junio. Un mes después de lo previsto por el gobierno.
¿Y hay algún pero a esta medida que entra en vigor?
Bueno, esa es la pregunta del millón, Pilar, y de momento vamos a tener que esperar, ¿no?, a conocer el texto que se publique mañana en ese Boletín Oficial del Estado, la letra pequeña, los detalles, pues para conocer, por ejemplo, el impacto que va a tener la subvención del tope del gas, porque hay que compensar eso, hay que pagarlo a esas centrales de ciclo combinado, las que usan gas para producir electricidad y que van a vender esta electricidad con ese tope cuando ellas pues tienen que pagar el gas a lo que les cuesta, ¿no?, en esos mercados internacionales. Y esa diferencia la vamos a tener que pagar los consumidores, ¿no? Hay que ver cuánto. Esta es la letra pequeña que estamos esperando, porque es verdad que las eléctricas van a obtener menos beneficios, pero ese tope del gas se lo vamos a tener que pagar los consumidores. Así que todavía tenemos muchos flecos que ir perfilando en los próximos días. Pilar.
Gracias, Marta. Pues mañana se cumplen ya 80 días desde el inicio de la guerra en Ucrania. 80 días, ¿eh? Y sobre ella van a hablar precisamente este sábado en Berlín los ministros de Exteriores de la OTAN. Un encuentro al que también asistirán representantes de Finlandia y de Suecia, países que están dispuestos ya a entrar en la Alianza Atlántica. Hoy viernes en Alemania también están reunidos los titulares de Exteriores del G7. Con ellos el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien aseguraba que están dispuestos a poner más dinero para armamento ucraniano.
La receta es clara, más apoyo a Ucrania, incluido el apoyo militar. Nosotros proporcionaremos un nuevo tramo de 500 millones más para apoyar militarmente a Ucrania. Serán 2.000 millones de euros en total. Más presión sobre Rusia con sanciones económicas y seguir trabajando en el aislamiento internacional de Rusia.
Y mientras, sobre el terreno en Ucrania, el último movimiento importante se ha producido en Kharkov, en la segunda ciudad del país, de la que en las últimas horas se han retirado las tropas rusas que habían llegado hasta los alrededores, muy cerquita realmente de esa ciudad. Además, Ucrania ha logrado incendiar uno de los buques rusos más nuevos de su flota. Lo ha hecho en un punto estratégico del Mar Negro, en la isla de las Serpientes. Rusia sigue centrando su ofensiva terrestre en las regiones de Donetsk y Lugansk, mientras Ucrania trabaja para evacuar la ciudad que ya está prácticamente arrasada, la ciudad de Mariupol. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has podido hablar con una de esas personas, responsable de Naciones Unidas, que en las últimas semanas ha colaborado en tres evacuaciones que han tenido lugar allí en Mariupol, incluso en la de civiles de la planta siderúrgica de Azovstal.
Sí, este responsable de la ONU, Saviano Abreu, nos ha contado que los civiles que estaban refugiados en los búnkeres de la planta siderúrgica en Mariupol no tenían nada claro que fuera seguro salir de allí.
Había mucha gente que tenía miedo. Tú te puedes imaginar lo que es estar dentro de un abrigo subterráneo por 2 meses, sin ver la luz del día por 2 meses, con bombardeos constantes.
Explica que el personal de la ONU no pudo entrar en la planta y que había un punto de recogida de los civiles.
Llegamos lo más próximo que podíamos de la planta. Desde ahí se veía dónde saldrían las personas.
Entre los evacuados había personas mayores. Un hombre de edad avanzada se apoyó en él.
Caminaba con mucha dificultad. Entonces me cogió del brazo y iba apoyado. Y yo fui caminando con él.
Todos los civiles evacuados de Mariupol están ya a salvo en la ciudad de Zaporilla.
Gracias, Manu. Y otro punto donde se libra la invasión rusa es en el ciberespacio. Precisamente estos días se cumplen 5 años de WannaCry. No sé si lo recuerdas, pero a día de hoy es el ciberataque más importante de la historia. Afectó a más de 300.000 sistemas informáticos de todo el mundo, además. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría si un ataque como este volviera a suceder?
Bueno, es que afecta a 150 países. Había de todo, instituciones, hospitales, empresas. La cifra exacta nunca se sabe porque muchos de los afectados no lo declararon. Lo que sí sabemos es que el rescate se pedía en bitcoins. Escucha a Juan Miguel Velasco, es experto en ciberseguridad.
Ver la similitud a veces que tienen este tipo de ataques cibernéticos con respecto al mundo físico es muy parecido a lo que está pasando con la COVID. La pregunta principal será, ¿estamos preparados realmente para poder enfrentar un ataque de estas características?
Bueno, pues vamos a contestar esta pregunta y otras muchas esta tarde en el programa.
Bueno, pues os escucharemos como siempre a partir de las 4 de la tarde con ella, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro en la tarde de COPE. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y decís que lo que digo yo es raro.
Pues yo creo que... este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene en la pared o en los aeropuertos, le suena las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no.
No. Yo, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena deje hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, queda más de un mes para que llegue el verano, será pues el próximo 21 de junio, pero ya es tradición que por estas fechas las piscinas municipales de Madrid pues se pongan en marcha, abran sus puertas. Este año también se cumple, ¿eh? Se cumple esta tradición. Mañana abren 17 de las 22 que hay en la capital. Precisamente este sábado mañana se espera algo de lluvia, luego te amplío la previsión del tiempo, pero el calor va a seguir los próximos días, con lo que esta apertura se va a agradecer y mucho. Hasta la renovada piscina municipal de Aluche se ha ido nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahora enseguida nos cuentas las novedades, los precios, los horarios de este año, el fin de las restricciones también, pero lo primero y más importante, ¿te has pegado ya un bañito?
Bueno, pues mira, bañito no me he pegado. El que se ha dado un buen chapuzón ha sido el concejal presidente de Latina, Alberto Serrano, que se ha lanzado al agua, se ha puesto un traje de baño y ha probado.
¿En serio?
Pero mira, se ha lanzado. Pero espérate, porque si te parece voy a meter un poco la mano a ver cómo está el agua.
Venga.
Espera a ver que no me caiga, ¿eh?
Ay, qué gusto.
Oye, pues está buena, no está muy fría, fíjate, no, está, bueno, no está mal, yo no sé si para meterme entero, pero así con la mano no me parece que esté muy fría.
Bueno,
mira,
estamos
a lo mejor
teniendo
es que...
mucho calor además y se agradece
sí,
que...
Sí, pues, pero el cambio de temperatura también se nota. Bueno, a lo mejor es que te acerques mañana porque además es gratis, eso sí, hay que reservarlo previamente en la página web del ayuntamiento, en la aplicación Madrid Móvil. Pero fíjate, a pesar de que es gratis, hay gente como Rosana que no se había enterado.
Ah, mira que es gratis. Qué mala pata, porque mañana llueve, creo.
Bueno, por la tarde un poquito, pero...
Solía que llovía, digo. Porque la gente se va a ir a San Isidro, no sé.
Bueno, pues habrá dos turnos, uno de 10 de la mañana a 3 de la tarde y otro de 4 de la tarde a 9 de la noche, porque la piscina hay que limpiarla. La mascarilla no será necesaria, salvo si te tienen que atender en la enfermería, así que lo mejor, bueno, lo mejor es que no te tengan que atender en la enfermería,
eso es,
pero
sí.
Lo mejor es llevarla en la mochila por si acaso. Los precios, que es muy interesante, a ver, los menores de 5 años, gratis, de 5 a 14 años, 1,35 euros, jóvenes hasta los 26 años, 1,80, adulto de 27 a 64, 2,25 y los mayores de 65 años, 70 céntimos.
Pues están muy bien los precios. Oye, y aprovechando que te has acercado pues a una de esas piscinas, concretamente, como estamos diciendo, la de Aluche, ¿has hablado, no?, con alguno de los responsables para saber cómo se preparan de cara a la apertura de mañana?
Pues sí, he podido hablar con David Coca, que es el director de esta instalación deportiva. Se ha rehabilitado, dice, toda la zona de césped, que aquí la verdad es que es inmensa, y se ha habilitado todo para el comienzo de la temporada.
Llevábamos un año, hemos tenido que vaciar, limpiar todas las piscinas y luego llenarlas, como veis, ya de agua bien, hacer todo el tratamiento de cloración. He tenido que meter a la gente ya que nos viene de refuerzo de verano, que hemos estado haciendo toda la limpieza pues de todas las playas, del merendero.
Es cierto que esta es la piscina municipal más grande de Madrid, la verdad es que es impresionante, con dos piscinas unidas. Y además, esta piscina tendrá un día de la familia en la que se cerrará a las 12 de la noche. Vamos, que puedes hasta cenar en la piscina.
Qué bueno. Gracias, Belén. La pena es que no abren hoy esas piscinas porque volvemos a alcanzar hoy, esta tarde concretamente, los 30 grados de máxima. Muchísimo calor estamos teniendo. De momento, pues ya tenemos 26 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Pero atento porque esta tarde-noche empezaremos a ver nubes que mañana, como te contaba antes, pues pueden dejar un poquito de lluvia. En todo caso, no será nada intenso y ya por la tarde saldrá el sol y el domingo pues volverá el buen tiempo. 2:23 de la tarde, momento para saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones en la circulación madrileña las van a encontrar de entrada a Madrid en la A1 en el entorno de Alcobendas y Las Tablas, ya de salida de la capital en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, también en la A5 a su paso por Arroyo Molinos y varios tramos de la M40, dificultades en el tramo de Hortaleza, sentido A2, Coslada, A3... También en Villaverde, sentido A4, y Valdemarín hacia la autovía de A Coruña, la A6. Pedimos mucha precaución en este comienzo de fin de semana.
Y enseguida escuchamos las quejas de los vecinos de campamento que viven cerca de la carretera Boadilla.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Laura eligió las primeras zapatillas de running que vio. Ahora le duele un pie. Bueno, los dos. Elegir sin comparar no suele salir bien. Pidiendo un préstamo tampoco. Compara, elige Lendo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cientos de vecinos de campamento han vuelto a salir a la calle a protestar.
¡No a la carretera! ¡Sí al bulevar! ¡Campamento!
En concreto, los vecinos que viven alrededor de la carretera de Boadilla, que conecta a Luche con la rotonda que da a la ciudad de la imagen y a la clínica Quirón. Un carril por sentido que cuando hay atascos por la mañana pues genera muchísimo ruido y también contaminación. Y cuando no está atascada, pues los coches circulan demasiado deprisa, lo que ha provocado también varios atropellos. Ramón García Pellegrín.
La carretera de Boadilla se ha quedado pequeña, Pilar. Solo un carril por sentido con un límite de 30 kilómetros por hora que pocos respetan. Andrés, vecino de esta zona de campamento, declaraciones a Herrera en COPE en Madrid.
Es una recta de más de 800 metros y cuando los coches pueden, pues aprovechan y vamos, lo normal es que transiten a 50, 60 kilómetros de velocidad, pero sobre todo por la noche que hay menos tráfico, pues ahí vemos vehículos que pasan a 80, incluso 90, es decir, al triple de la velocidad permitida. Y es una calle pues que tiene a 10 metros unos colegios, las pistas deportivas, el centro cultural, un centro de mayores.
Para los vecinos la solución pasa por desviar el tráfico por el Paseo de Extremadura y la Avenida de los Poblados. Mientras tanto, hay otras medidas posibles.
Que señalicen, que llevamos reivindicando que señalicen los 30 kilómetros por hora, que pongan pasos peatonales sobrelevados y que se aumente el tiempo del peatón para transitar por el semáforo.
Los vecinos no piensan quedarse de brazos cruzados y anuncian más movilizaciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Hay muchos sonidos que te hacen recordar los 80, pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Este viernes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
La policía revisa a esta hora las cámaras de seguridad de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol para intentar identificar a la persona que esta madrugada ha quemado la corona y la placa a los héroes del 2 de mayo situada en la fachada de este edificio protegido, por lo que este acto se considera como un delito. La corona ya se ha repuesto y la placa se está limpiando por parte de operarios de la comunidad. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues ya tenemos el dato definitivo del IPC del pasado mes de abril, que terminó en un 8,3%. Es una décima menos del dato adelantado y un punto y medio menos que en el mes de marzo, cuando la inflación llegó casi a los dos dígitos. Un IPC que deja una subida demasiado alta en comparación con los sueldos. El precio de la energía, los combustibles y la incertidumbre de la guerra están marcando los tiempos. Pero si quitamos estos factores, nos queda la inflación subyacente, y esa también está subiendo más de lo debido. Bueno, sea como sea, todo esto es un reflejo de nuestro día a día. Y vamos a tomar como ejemplo un desayuno que cualquiera de nosotros, cualquier familia puede tomar prácticamente a diario. Un buen desayuno de una familia que además se toma su tiempo, ¿eh? Un matrimonio que se sienta en la mesa con sus dos hijos de 12 y 16 años. Bueno, los chicos toman cacao y ese producto se ha encarecido en un año un 10%. Ha subido lo mismo que el café que, por ejemplo, toma el padre. Todos ellos añaden leche entera, otro producto que ha subido en este caso un 14% anual. La madre, sin embargo, toma zumo de fruta, que hoy es un 7% más caro que el año pasado. Además, en esa casa todos comparten huevos revueltos, una de las cosas que más ha subido en las estanterías del súper, un 21,6%. La familia añade tostadas, con el pan un 14% más caro. Los niños con mermelada, que ha subido un 12%, y los padres con aceite de oliva, que lleva un incremento anual de un 42% más. Nada más y nada menos. Bueno, lo sé, es un buen desayuno y no en todas las casas se desayuna de la misma manera. Y a veces, pues, porque vamos siempre con el reloj pegado, ¿no? Con las prisas, y a veces, pues, desayunamos de aquella manera, lo primero que pillamos. Pero vale para reflejar el incremento de los precios en artículos comunes, de todos los días. Entre unas cosas y otras, este desayuno familiar le cuesta a esta familia de media entre un 15 y un 20% más que el año pasado. Y eso que aquí no hemos incluido ni el gas ni la luz, que esa es otra. Hoy el Consejo de Ministros aprueba el tope del precio del gas para la factura eléctrica. Una medida adoptada entre España y Portugal, prevista para 12 meses, y que va a dejar el precio máximo del gas que se utiliza para la producción de energía entre 40 y 50 euros. Este viernes, por ejemplo, se paga a 80. En la teoría, eso permitirá abaratar un 40% la factura eléctrica en el mercado regulado al que están sujetos unos 10 millones de españoles. El precio máximo del megavatio hora se movería entre los 120 y los 150 euros, cuando hoy, por ejemplo, lo estamos pagando a 203. Pero claro, intervenir el sistema eléctrico por un lado implica compensarlo por el otro. Y eso lo pueden notar el resto de clientes, los que se encuentran en el mercado libre. Pues casi dos meses después de lanzar la idea, hoy el gobierno explica cómo piensa hacer todo esto y veremos la letra pequeña, que es la que van a mirar ahora precisamente con lupa desde Bruselas. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Turquía se opone a que Finlandia y Suecia entren en la OTAN.
Es el primer miembro de la Alianza Atlántica que se muestra contrario a su adhesión. Entre tanto, hoy se ha celebrado en Ucrania el primer juicio por crímenes de guerra contra un chico ruso de 21 años que disparó en la cabeza a un civil que iba en bicicleta.
El Papa Francisco viajará a Canadá el próximo 24 de julio.
Y se quedará allí hasta el 30 del mismo mes. Visitará las ciudades de Edmonton, Quebec y el territorio de Inuit. La gran concentración de católicos se espera en Quebec porque es un lugar lugar de fácil acceso y que también alberga la Basílica de Santa Ana de Buplo, uno de los lugares de peregrinación más antiguos y populares de Norteamérica.
La mezzo-soprano Teresa Berganza ha fallecido a los 89 años.
Premio Príncipe de Asturias, miembro de la Real Academia de las Artes, Premio Nacional de Música y muchos otros premios que le han valido a la cantante lírica para consagrarse como una de las grandes figuras del cante lírico español.
El canto es para el público, es para ellos, para mí es un acto de amor, un acto de amor pero infinito.
Debutó en el Ateneo de Madrid hace 65 años, hoy ha fallecido en San Lorenzo del Escorial, también en la región madrileña.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 3 y 5?
Pues vamos a escuchar a Rafa Nadal en su testimonio más duro sobre la lesión en el pie, entre coquetear con la retirada y, sin embargo, ser positivo a menos de 2 semanas para Roland Garros. Vamos a contar la reunión de anoche entre Barcelona y Atlético de Madrid con Griezmann y con Morata sobre la mesa. Por supuesto, el repaso a la jornada de Liga, que dejó las goleadas de Real Madrid, Real Sociedad y Villarreal, y el descenso del Levante a segunda, primer equipo que desciende. En el Español, destituidos el entrenador Vicente Moreno y el director deportivo Rufete. Y contaremos todo el polideportivo con especial atención a las motos en Le Mans y a la etapa de montaña en el Giro.
El próximo martes el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la nueva ley del aborto, cuyo contenido la ministra de Igualdad, adalid de esta norma, pues adelantaba ya en el mes de febrero, y que aunque se apruebe todavía tiene que pasar por el trámite parlamentario. ¿Qué novedades incluye esta ley? Bueno, pues a grandes rasgos que las chicas menores de 16 años no van a necesitar autorización paterna para abortar, además de garantizar que ese aborto se pueda realizar en cada hospital público de España. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, se pronunciaba esta mañana sobre algo de puro sentido común.
A mí me parece una barbaridad. Los padres tienen algo que decir. O sea que para votar son a partir de los 18 años. Y para una decisión tan seria como esta, lo pueden hacer a los 16 años sin permiso de los padres. Estamos tocando temas muy delicados.
Monseñor Omella pedía que en lugar de facilitar el aborto se den ayudas a las mujeres y a las familias. También que se facilite la situación a aquellos profesionales sanitarios que se ven obligados a ejercer la objeción de conciencia. Omella cree además que el gobierno trata de desviar la atención.
Lo hemos politizado, desgraciadamente, ese tema del aborto. Y yo me pregunto, y es una pregunta un poco maliciosa, de cura de pueblo. Curioso que en estos momentos de cierta crisis política saquen ese tema, a lo mejor para desviar la atención de otros temas que son importantes. Y eso es utilizar temas morales para tema político. Y esa mezcla a mí me parece que no es buena.
Pues la nueva ley del aborto está en el orden del día del Consejo de Ministros del próximo martes, como también está la regulación de las bajas laborales de 3 días, ampliables a 5, para aquellas mujeres con menstruaciones dolorosas. La propuesta de Irene Montero pretende que una regla dolorosa sea motivo de baja por incapacitación temporal, similar, por ejemplo, a una enfermedad como es la gripe. Una idea que genera dudas, sobre todo en los ministerios de Economía y de la Seguridad Social, por un doble motivo: su elevado coste y que se desincentive la contratación de mujeres, porque claro, ¿cómo se haría? Habrá que esperar al martes a conocer, pues eso, a conocer el detalle, la letra pequeña, pero todo apunta a que será necesario el preceptivo informe médico. A esta hora, a las 2:37 de la tarde, vamos a hablar con Chantón Martínez, que es presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
No sé qué le parece a usted esta medida que se va a tratar el martes que viene en el Consejo de Ministros, el que una mujer pueda obtener la baja laboral por una menstruación dolorosa.
Pues hombre, muy interesante, y además ha levantado expectación en nuestro país, porque es el séptimo medio de comunicación que me pregunta sobre esto y contesto gustoso. Pues pienso que efectivamente la dismenorrea o la regla dolorosa se da en muchas pacientes, en torno a igual al 50%, pero solo un 15% de ese 50% tienen reglas muy, muy dolorosas que necesitarían quizás algo especial y darles algún día de baja. Todo esto, por supuesto, son mujeres que suponemos que han tenido que ir a su médico, a su ginecólogo, le han hecho estudios, han intentado tratamientos orales, anticonceptivos, etcétera, etcétera. Le han hecho estudios por si tiene alguna patología oculta, Y realmente ese pequeño grupo de mujeres que no están dando tratamiento y que sigue con esas molestias tan importantes que le impiden su vida normal, sí que se verían beneficiadas de un descanso de algún día. Ya no sé si son 3 o sería 1 o 48 horas, pero bueno, yo creo que sería una población muy seleccionada y sobre todo, como antes decías en la introducción, que un médico gestione esto, lo controle y de alguna manera certifique que esta mujer es susceptible de dar trabajo en ese periodo de tiempo. Bueno, yo creo que tendría que ser un número uh-huh. pequeño de mujeres.
Hay mujeres que lo pasan francamente mal durante las menstruaciones. Esto
sí,
es así.
Sí. Sí, no, la que lo pasa mal lo pasa fatal, pero insisto, claro, lo pasan muy mal, pero hay que poner medios para tratar esto, ¿no? Entonces yo creo que a la que lo necesite, pues habrá que darle, ¿no? Yo me parece bien ayudar a las mujeres.
Y claro, siempre
duele, ¿verdad?
Siempre pues a estas mujeres les ha dado cierto pudor también, ¿no? Tener que faltar al trabajo por algo que en teoría pues a lo mejor piensa la gente que es una simple regla, una simple menstruación, pero es que en muchos casos decimos que las mujeres lo pasan francamente mal. Además, doctor, pues hay también mujeres con endometriosis u ovarios poliquísticos que en momentos puntuales no pueden desarrollar su vida normal. Si necesitan faltar al trabajo, en estos casos hay documentos que las exime del trabajo. ¿Hay muchas mujeres que lo solicitan?
Bueno, yo no conozco documentos. Lo que conozco es que todos los médicos, los ginecólogos en particular, estamos sensibilizados con la endometriosis. Detrás de esas mujeres que les duele tanto la regla, el 75% de ellas casi seguro que tiene una endometriosis, que muchas veces no se ha diagnosticado o se ha infradiagnosticado. Ese es el grupo de pacientes sobre las que hay que actuar, que son las que les duele y con un motivo muy justificado, que la endometriosis empeora todavía más la dismenorrea. Sí, muchas mujeres se sabe que tienen, ya están tratadas y bueno, a pesar de todo, algunas incluso con esos tratamientos pues no conseguimos paliar el dolor y sí que se beneficiarían de una baja.
Pues doctor, gracias por atendernos en Mediodía.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Pues con las normas de la próxima semana, el Gobierno pretende cambiar el paso, quiere volver a potenciar su lado social y que se dé carpetazo de forma definitiva a la crisis de los espías que lleva arrastrando desde mediados del mes de abril y que ha tensionado muchísimo las relaciones con sus socios parlamentarios de Esquerra. Uno de sus socios más importantes, si quiere seguir adelante con la legislatura. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, de momento no hay fecha para ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés que contribuya a rebajar del todo la tensión aún latente entre el Ejecutivo y los republicanos.
Sí, la Moncloa evidencia ir a rastras a esa cita entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés y elude entrar en detalles, remitiéndose una y otra vez a la necesidad de cuadrar la agenda. Se abre, eso sí, una ventana disponible el próximo viernes, aunque tampoco está claro todavía el lugar, Madrid o Barcelona, con todo abierto, habiéndose barajado incluso una reunión discreta, sin focos. Isabel Rodríguez se ha visto forzada a negar dificultades para concertar el cara a cara.
La reunión, en el marco de conjugar las agendas de dos personas como el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, están los equipos trabajando e, insisto, les daremos cuenta de ello.
En el Gobierno buscan frenar el desgaste y situarse en el centro de la agenda, abrazados a una pretendida visibilidad social, y la venta de una bajada de la luz representa a sus ojos un inmejorable golpe para coger vuelo. La estrategia del Gobierno es extensiva al PSOE ante el reto añadido de desdibujar esa crisis del CNI que ocasiona desafecto con parte del electorado socialista. Un granero tradicional es Andalucía y allí desembarca mañana de pre-campaña el propio Sánchez.
Los adolescentes españoles leen de media 11 libros al año. ¿Es mucho o es poco? Hay que decir que, claro, muchos de estos libros se los mandan también. Son de lectura obligada en los colegios y en los institutos. Pues se queda corto para aquellos que tienen padres lectores. En estos casos, por eso del factor imitación, pues los adolescentes llegan a leer hasta 17 libros anuales. Un hábito útil para mejorar, sin duda, la expresión oral y escrita. Javier Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué leen sobre todo nuestros chicos? ¿Por dónde van sus preferencias?
Pues mira, en cuanto a los gustos de los más pequeños, no se alejan mucho de las preferencias de Lola, que tiene 9 años y le encanta leer.
Mis libros favoritos son los de misterio, ingenio y, sobre todo, aventuras.
Como dices, los beneficios de leer desde pequeños son muchos. Mejora la concentración, la agilidad mental, la memoria y la creatividad. Si algún padre quiere fomentar la lectura entre sus hijos más allá de géneros, además de dar ejemplo, tienen que saber que Harry Potter es el que sigue triunfando. Jerónimo Stilton o El diario de Greg también son apuestas seguras. Y el papel sigue siendo el preferido, aunque cada vez leen más en tablets y en ordenadores. Para que te hagas una idea, 8 de cada 10 niños de 6 a 9 años leen en su tiempo libre y los adolescentes han leído de media 12 libros al año. 3 más que en 2020.
Bueno, pues está muy bien que se lea y que lea, que leer además nos evade, ¿no?, de muchas cosas del día a día y nos aporta muchísimas cosas. Como decíamos antes, pues nos ayuda a mejorar la expresión oral y escrita. ¿Y sabes lo que leen, Javier, también mucho los niños?
Cuéntame.
Capitán Calzoncillos. Gracias, Javier.
A ti.
Bueno, en España 7 de cada 10 colegios cuenta con jornada intensiva de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Eran el 50% hace 2 años, pero la pandemia aumentó este porcentaje de forma significativa. Ahora un estudio que ha llevado a cabo la Escuela de Negocios ESADE revela que este horario continuo acarrea más desventajas que la jornada partida de 9 a 5. Dice este estudio que las pérdidas económicas son de unos 8.000 millones de euros porque las familias se ven obligadas o a reducir su jornada laboral o a contratar clases extraescolares o a tirar de cuidadores para poder conciliar. Además, muchos menores dedican más tiempo también a las pantallas y dispositivos electrónicos al tener más tiempo libre, lo cual impacta también en sus resultados académicos. Pero bueno, como en todo, hay opiniones para todos los gustos, encontradas. Diego, por ejemplo, es padre de 2 niños en Santiago de Compostela y él está a favor de esta jornada intensiva. Con él hemos hablado en Herrera en COPE.
Cuando los padres trabajan de mañana, suelen preferir en las encuestas que se hacen los de el horario de jornada continua, y cuando trabajan de tarde o partido a lo mejor prefieren ese horario. Me parece lógico como conciliación, pero a nivel académico y de aprendizaje de los niños, sinceramente tampoco hay mucha diferencia.
Carmen, por su parte, es madre de un niño que ha estado en un cole con jornada intensiva y para ella lo mejor es la partida.
Yo trabajo por la mañana y por la tarde, de hecho mi horario es hasta muy tarde por la noche, y recuerdo que era un poco de lío. Cuando él llegaba, casi que yo me tenía que marchar, tenía que ponerle la comida, era un poco jaleo. Pasó a un cole en el que iba por la mañana, salía a mediodía, pero comía allí en el cole y luego volvía a tener clase por la tarde. Y ya así era más llevadero, era muchísimo más llevadero para la organización de la casa.
Bueno, pues que en esto hay familias que piensan de una manera y familias de otra, ¿no? Y en unos colegios se hace con jornada continua y en otros con jornada partida. Al final son los AMPAs los que establecen una votación y son las familias las que deciden. 2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, juguetes, deporte, socio, supermercado. Además, consigue de regalo 6 meses de envíos gratis con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 18 de mayo. Aprovecha la semana de Internet para conocer todas nuestras ofertas y descárgate nuestra app.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues atentos los madrileños que tengan un coche antiguo, de esos que echa demasiado humo y que prácticamente no pueden circular ya por el centro de la capital. Desde hoy se pueden pedir las ayudas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la capital, de Madrid, para cambiar ese coche por uno menos contaminante. Y como las anteriores, pues acabaron en nada, esta vez se ha puesto más dinero sobre la mesa. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si tú vas a pedir o no esas ayudas. Luego me lo cuentas,
bueno,
¿eh?
Luego te digo.
Pero lo primero es saber de qué importe estamos hablando y cómo se tienen que solicitar.
Pues varían en función del coche que nos queramos comprar. En el caso de los vehículos con etiqueta cero, es decir, 100% eléctricos y híbridos enchufables, la reducción en el precio es de 6.000 euros. Para los de etiqueta eco, de hasta 3.000. En estos dos supuestos, si entregamos un vehículo con etiqueta A, la bonificación se amplía 2.500 euros más, con lo cual se puede llegar a tener una subvención de hasta 8.500 euros. ¿Y hay ayudas para la compra de coches de combustión normal y corriente? Sí, se puede adquirir uno de etiqueta C y recibir 2.500 euros de ayuda. A cambio, eso sí, es necesario entregar uno antiguo, previo a 2006. Las ayudas se tramitan directamente en el concesionario y los únicos requisitos son estar empadronado en Madrid y pagar el rodaje aquí en la capital. Y el año pasado, Pilar, estas ayudas volaron en horas, así que el presupuesto se ha incrementado más del doble, de 5 a 10 millones de euros. El ayuntamiento estima que se beneficiarán, de hecho, unos 3.000 madrileños.
Bueno, se duplican, por tanto, las ayudas, que está muy bien, pero ¿son suficientes, Luis? Porque creo que en algunos concesionarios piensan que no.
Bueno, el año pasado duraron horas y en este, pues ahí. En estos momentos, a esta hora ya se han agotado prácticamente la mitad, así que hay que darse prisa. Manuel Gómez, gerente de un concesionario, nos decía que ellos incluso tienen hasta lista de espera.
Creemos que esto se agotará en 3 o 4 días. O sea, es así, es bastante frustrante. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo clientes que están esperando, pero vamos, no tienen la certidumbre de que realmente no entren en lista de espera.
Ahora mismo, de cada 100 coches que vende, unos 15 son eléctricos u híbridos enchufables. Según su experiencia, la gente tiene ganas de cambiar, pero el precio, que ronda los 30.000 euros de media, y la escasez de puntos de recarga siguen siendo grandes obstáculos. Para quienes se acojan a las ayudas, que sepan que luego hay que pasar por Hacienda. José David García, de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, cree que se debe ser más ambicioso si realmente lo que se persigue es apostar por el vehículo eléctrico.
Entonces, no es un descuento directo, no es un aliciente, es me voy a comprar un coche eléctrico y voy a tener la suerte, en un futuro me darán el dinero. Las medidas más eficaces son o la exención de IVA, que ya sería un descuento directo sin necesidad de declarar Hacienda, o el descuento directo.
Aún así, Pilar, más de la mitad de los coches eléctricos que hay en España están en Madrid, con lo cual parece que poco a poco se camina hacia esa dirección.
Gracias, Luis. Pues si quieres una de esas ayudas, date prisa, porque ya has escuchado, están volando. Y enseguida te cuento también las últimas novedades sobre el edificio de la calle General Pardiñas, donde el pasado viernes, hace justo una semana, se producía una fuerte explosión de gas.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración.
Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana de esa explosión de gas en la esquina de las calles de General Pardiñas y Ayala. Estos eran los segundos posteriores a la explosión, con la gente corriendo por la calle y las sirenas de las ambulancias llegando a ese punto de la capital. Una explosión que costó la vida a dos trabajadores de una empresa de fontanería que estaba realizando allí una obra. Tenían 21 y 27 años. Álvaro Cotelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una semana después, ¿ha comenzado ese derribo parcial que anunció el pasado lunes el Ayuntamiento de Madrid?
Pues de momento no, siguen las tareas de desencombro. Se han sacado ya, fíjate, 20 toneladas de material de ese edificio siniestrado. Será el martes cuando lleguen las tres grúas que van a realizar esa demolición parcial desde arriba. ¿Qué va a haber en ellas? En una, un contenedor para acumular material. En otra, el operario que manejará todo. Curiosamente, Pilar, el mismo que realizó esta labor en el edificio parroquial de la calle Toledo que explosionó en enero de 2021. Y en la tercera de esas grúas estará el robot, el elemento fundamental que irá echando abajo muros y forjados. La novedad respecto a las primeras intenciones del ayuntamiento es que el torreón del edificio, que forma parte de la fachada, se va a intentar salvar. Lo explica el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes.
Es un elemento que puede ser salvado y si realmente se toman las medidas oportunas, que es esa sensorización, esa monitorización a través de unos sensores que nos indica cada mínimo movimiento que se pueda generar en la estructura, que pueda generar una inestabilidad en el torreón, y sobre todo también porque se va a realizar un andamio con eso, realizando los trabajos de demolición, eliminando todo el material, entendemos que el torreón es salvable.
Tres semanas van a durar los trabajos de demolición. Durante ese periodo, los vecinos de Ayala 78, cuyas casas lindan con General Pardiñas 35, no podrán acceder a ellas, no es seguro. Los de General Pardiñas 33, espera Fuentes, que la semana que viene sí puedan entrar.
Gracias, Álvaro. Y estamos pendientes también del estado de salud de ese chiquitín, de ese pequeño de 2 años que se ha caído esta noche desde un cuarto piso, unos 15 metros de altura, de una vivienda del paseo Arroyomolinos de Móstoles. Sufre un fuerte golpe en la cabeza y varios traumatismos por el cuerpo. Está ingresado muy grave en el hospital 12 de octubre. Todo apunta a un triste y lamentable accidente. En un despiste de los padres, el pequeño abrió la ventana del salón, que no tenía rejas, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Su hermano de 6 años fue el que avisó a los padres. La madre tuvo que ser atendida por una fuerte crisis de ansiedad. Bueno, toca esperar a ver si el pequeñín, este niño, se recupera, ojalá sea así, de sus heridas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 24 de mayo, Madrid está para comerlo en Alcampo.
Porque un año más llega Alimentos de Madrid.
Más de 275 productos y 57 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Este viernes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el cardenal arzobispo don Carlos Osorio y organizada por los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y ya sabemos cuándo empieza el próximo curso escolar. Toma nota, será el miércoles 7 de septiembre para los alumnos, los chiquitines, los de infantil, primaria y educación especial. Luego el jueves 8 para los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 9 de enero y las de Semana Santa del 31 de marzo del año que viene, estamos hablando, hasta el 10 de abril. El curso va a terminar el 31 de junio en el primer ciclo de educación infantil y el 22 de junio en el resto de niveles educativos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE. Al principal partido de la oposición se le exige que el sentido de Estado guíe sus actuaciones parlamentarias, lo cual no tiene nada que ver ni con la ingenuidad ni con la ambigüedad. La decisión del Partido Popular de rechazar las enmiendas a la totalidad de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya a la Ley de Seguridad Nacional no representa una claudicación ni un cheque en blanco a la política de Sánchez, ni la primera cesión de un pacto encubierto. El rechazo responde a la necesidad de frenar las expectativas de los independentistas, que consideran que esta reforma de la ley es un 155 encubierto, dado que quita competencias a las comunidades autónomas en situaciones extraordinarias. El Partido Popular, junto con Vox y Ciudadanos, ha permitido que continúe el trámite parlamentario de una ley sobre la que estos partidos de oposición tendrán mucho que decir. De hecho, entre las enmiendas que propone el PP está la de blindar el Centro Nacional de Inteligencia. Dada la experiencia de la pandemia, en un momento de incertidumbre internacional provocada por la guerra en Ucrania, esta ley estratégica debe aprobarse con el mayor consenso parlamentario posible. Es en el proceso de tramitación de enmiendas donde se desvelará la voluntad del gobierno de llegar a acuerdos con la oposición y ya se vislumbra una dura negociación. Será Sánchez quien decida al final si esta ley sale con el apoyo de quienes defienden la Constitución o con el de quienes pretenden derribarla.